Bien, el día de hoy vamos a tener una charla y quisiera pedirles que comencemos con una oración. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Créanme, esta es una charla que les va a llamar la atención. Vamos a empezar de la forma que no se imaginan, porque no es un tema normal. Pero si tú y yo entendemos todo lo que Dios puede enseñarnos a través de uno de los libros de la Biblia que vamos a estudiar el día de hoy, créeme que vamos a poder ver la vida de una forma muy distinta. Vamos a comenzar con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú nos regalas para poderlo pasar juntos, escuchando de tu palabra y aprendiendo de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, nos guíes y, Padre, que tú toques nuestros corazones y derrames tu gracia el día de hoy. Todo ello te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién de ustedes quiere saber cuál es el sentido de la vida? ¿Sí? Entonces están en el estudio correcto. Qué bueno que vienen. Quiero decirles que hace 15 días, las últimas semanas, he tenido que ir a varios velorios. Este es el tipo de eventos y de temas del que no nos gusta hablar, ¿cierto? Pero finalmente este es un tema en el que pues, todos estamos involucrados. Todos tenemos que asistir a uno de estos eventos y algún día, tarde o temprano, tú y yo vamos a ser protagonistas de uno de ellos, ¿cierto? Pero quiero decirte que estas semanas en particular, en estos dos velorios a los que tuve que asistir, eran personas cercanas y además sus familiares me pidieron que compartiera Jesucristo durante el velorio, que diera un mensaje. Y sabes, creo que estos mensajes, espero que hayan sido útiles para las personas que los escucharon, pero fueron particularmente útiles y cambiaron muchos aspectos de la visión que tengo de la vida en lo personal. Lo primero es me recordaron este versículo. Es un versículo del libro de Eclesiastés que dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Por supuesto que la lógica humana diría: no, mejor vamos de fiesta, como vamos a un velorio, mejor estar en la casa de la fiesta. Pero la Biblia dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Ese es el fin de todos nosotros. Pero sabes que el estar en un lugar así, ante una situación así, lo que hace es que nos da la correcta perspectiva de la vida. Es por eso que dice la Escritura que el que vive lo pondrá en su corazón. Tú y yo aprendemos cuando estamos ante una situación así, porque nos muestra no solamente la tragedia humana, pero nos muestra también las cosas verdaderamente importantes, las cosas realmente importantes de la vida del hombre. Y ante estas circunstancias, tú y yo no podemos, como normalmente hacemos, tratar de cerrar los ojos y empezar a pensar en otra cosa. Siempre me ha llamado la atención el tipo de conversaciones que hay en un velorio, ¿no? ¿Y qué le pasó? No, pues fíjate que se murió del corazón. Entonces escuchas que todos los demás dicen: yo por eso siempre me tomo una aspirina. Como si no nos fuera a pasar, ¿cierto? La realidad es que del corazón, de un resbalón o de lo que sea, algún día tú y yo vamos a partir. Y lo importante es que tú y yo tenemos que, uno, estar preparados para ese momento, y dos, tenemos que haber vivido la vida conforme Dios nos enseña que debemos vivirla. Hay dos cosas muy importantes de las que vamos a hablar hoy. La primera, de tu decisión por Cristo. La segunda, de tu decisión por la vida. Casi siempre cuando leemos este versículo o usamos este versículo, lo usamos para explicar a una persona que no conoce a Cristo que tiene que pensar en la vida y tiene que pensar en su eternidad, ¿cierto? Normalmente encontramos dos tipos de personas: las que no han tomado una decisión sobre su eternidad, y entonces este versículo les habla de la decisión que tienen que tomar, o de las personas que ya han entregado su vida a Cristo, pero que tienen que aprender cómo vivir. Cuando hablamos de esta decisión por Cristo, de lo que tú y yo hablamos es de una decisión consciente que podemos tomar en algún momento de nuestra vida con respecto a nuestra relación personal con Dios. Tú y yo fuimos creados para vivir en una relación personal con Dios. Y cuando no vivimos de esta manera, cuando no sucede esto, tú y yo, número uno, estamos incompletos, no podemos llenar el vacío que hay en nuestro corazón, pero además tenemos un segundo problema, y es que algún día tendremos que estar ante la presencia de Dios rindiendo cuentas de lo que ha sido nuestra vida. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo no tengamos que pagar, ocupando el lugar que a ti y a mí nos correspondería, para de esa manera que tú y yo, al tomar esta decisión por Cristo, podamos tener la seguridad de que ese pago que Él realizó en la cruz del Calvario es apropiado para nosotros, útil para nuestras vidas y garantiza una relación con Dios que comienza en esta vida, pero que jamás terminará, continuará por la eternidad. Pero si tú invitaste a Cristo a tu corazón, quiero decirte que este versículo también es para ti, aunque tal vez siempre has pensado que es para otro. Así nos pasa, ¿verdad? Casi siempre cuando hacemos un estudio de la Biblia o alguien nos habla de una enseñanza, qué lástima que no vino mi vecino. Esto me hubiera quedado muy bien. Pero la realidad es que Dios sabe lo que trae a nuestras vidas, a nuestro corazón, para enseñarnos lo que tú y yo necesitamos, aunque no necesariamente es lo que tú y yo quisiéramos. Recuerdo que terminando uno de estos mensajes en uno de los velorios, le dije a la gente, por favor, toma una decisión antes de que salgas de aquí. Porque cuando salgas de aquí vas a regresar a la vida que has llevado y se te va a olvidar lo que viste esta noche. Hoy te quiero pedir un favor. De lo que vamos a estar hablando durante toda esta tarde es del sentido de la vida. Quiero decirte que muchas veces vivimos toda una vida sin encontrar un sentido. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar las decisiones necesarias para encontrar el sentido de la vida y vivir conforme a él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a recurrir a un conocido rey, profeta del Antiguo Testamento, un hombre llamado Salomón. ¿Alguien me ayuda? ¿Quién fue Salomón? ¿De quién fue hijo Salomón? Eso. Se lo saben todos. Ya nos puedo sorprender. Salomón fue hijo de David. David fue el segundo rey de Israel, ¿cierto? El primer rey de Israel fue Saúl, David y inmediatamente después Salomón. Salomón tiene varias características, pero tuvo varias características tremendamente importantes. Lo primero que es, escribió 3 libros en la Biblia, ¿cierto? Que están en el Antiguo Testamento. El libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro del Cantar de los Cantares. Pero además tuvo otra característica, fue sin lugar a dudas el mejor rey de Israel. Cuando él tomó el trono de parte de David, Israel venía a enfrentar situaciones complicadas, aunque Dios ya había estado bendiciendo la última etapa sobre todo de la vida de David. Pero cuando Salomón toma el trono, Salomón hizo varias cosas muy importantes. La primera es buscó a Dios. La segunda es buscó servir a su pueblo con la ayuda de Dios. Y lo tercero, muy importante, buscó hacer todo lo necesario para que la nación de Israel voltease sus ojos a Dios y Dios pudiera bendecirla. Y esto sucedió de tal manera que dice la Escritura que más o menos por la mitad del periodo del reinado de Salomón, la plata ni siquiera era apreciada. O sea, no tenía valor la plata. Había tanta riqueza en Israel que muchas cosas ni siquiera tenían valor. Dios había podido bendecir abundantemente al pueblo de Israel y le había dado además a Salomón una tremenda sabiduría, un tremendo conocimiento de cómo hacer negocios, de cómo mejorar la economía de su país. El día de hoy vamos a hablar específicamente de uno de estos 3 libros que escribió Salomón, un libro llamado Eclesiastés. Quiero decirte también que Salomón fue el rey más rico, o el gobernante más rico, que ha habido en Israel. Prácticamente tuvo cualquier cosa que tú y yo podamos imaginarnos a su alcance. En el libro de los Proverbios, Dios nos enseña a través de Salomón todos los conceptos de la sabiduría de Dios plasmados en diferentes ejemplos a través de los capítulos de ese libro. En el Cantar de los Cantares, Dios nos habla del profundo amor que tiene Dios por su pueblo y por ti y por mí. Y básicamente lo que hace es, a través de una analogía del amor humano, nos enseña a ti y a mí cómo Dios nos ama. Pero el libro de Eclesiastés es un libro muy interesante. Veo que muchos creyentes muchas veces pasan el libro de Eclesiastés como si fuera un libro muy ligero. El libro de Eclesiastés prácticamente nos enseña cuál es el sentido de la vida. Y nos dice cómo vivir. Vamos adelante. ¿Qué piensas que es un hombre sabio? No veas. Es el que conoce el sentido de la vida. ¿Sabes qué me ha llamado la atención? Encontrar la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Tú encuentras muchas veces personas con una tremenda inteligencia, pero que al mismo tiempo no son sabios para tomar decisiones en su vida. Y personas que a lo mejor no tienen esa gran inteligencia, ese gran conocimiento, pero que sin embargo son sabios en cuanto a las decisiones que toman sobre su vida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así es que un hombre sabio es aquel que conoce el sentido de la vida, que ha aprendido dónde está el sentido de la vida y cómo Dios le puede dar ese sentido. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? No se preocupen, al final del examen. Ayúdenme un poquito. ¿En qué cosas normalmente invertimos la vida? En trabajar. Eso es lo primero que dijeron, ¿verdad? Muchas horas al día, ¿cierto? Bueno, la verdad es que cuando tú piensas en contestar esta pregunta, se te ocurren mil cosas. Pero hay varios bloques de respuestas en las cuales podemos básicamente concentrar qué dedicamos nuestra vida. Lo primero es la obtención de conocimientos y sabiduría, ¿cierto? 6 años de primaria, no sé cuántos de preprimaria, la secundaria, y nunca terminas, ¿verdad? Y estás en un trabajo y ya te dicen que ahora van a cambiar la computadora, y cuando aprendiste a usar un teléfono viene el siguiente, y pareciera que la vida es un constante, ¿no? Cambiar y cambiar y cambiar, y una obtención constante de conocimientos y de sabiduría. ¿Verdad que sí? Esto también, ¿verdad? La obtención de bienes materiales. Tú invertimos una buena parte de nuestra vida en hacer todo lo necesario, trabajando, haciendo negocios, qué sé yo, para de esta manera poder obtener las cosas que necesitamos y normalmente las que no necesitamos, ¿cierto? Pero para obtener todos los bienes materiales posibles. Otra cosa a la que dedicamos nuestra vida es a la obtención de deleites y de placeres, ¿cierto? ¿Quién de ustedes nunca ha buscado algo para deleitarse? Bueno, todos buscamos deleitarnos, ¿cierto? Unas vacaciones, una camisa bonita, qué sé yo, las cosas que a ti te puedan gustar, ¿verdad? Casi siempre, cuando pensamos en deleites y cosas, siempre pensamos en los niños, abriendo regalos y divirtiéndose, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? El precio de los juguetes. Pero la realidad es que todos los seres humanos dedicamos parte de nuestra vida a la obtención de este tipo de deleites y muchas veces de placeres. Y por último también la obtención de logros y realizaciones, ¿verdad? Seguro muchos de ustedes estaban pensando, no, Ángel, solamente piensa en cosas materiales. No, en realidad tú y yo también invertimos parte de nuestra vida en obtener logros y realizaciones. Una familia unida, el destacar en tu visión, el cierto reconocimiento. Todas estas cosas son cosas importantes por las cuales normalmente vivimos, ¿verdad? ¿Se les ocurre algo más?
Crecimiento espiritual.
No, normalmente podemos englobar en las realizaciones, ¿verdad? O sea, las realizaciones emocionales, espirituales o religiosas, ¿verdad? Pero normalmente dedicamos nuestro tiempo a esto, básicamente, ¿cierto? Ok. ¿Me pueden ayudar contestando esa pregunta? ¿Te satisface lo que has obtenido de todo esto? ¿Todos esos bienes materiales que has acumulado te han hecho muy satisfecho? ¿Todas esas cosas que has obtenido en cuanto a conocimientos, tu doctorado, todo lo que aprendiste, tantas cosas, tu experiencia, te han hecho sentir satisfecho? ¿No? ¿Todas tus realizaciones? ¿Todo tu dinero? La segunda pregunta sería, ¿crees que te va a satisfacer lo que te falta? ¿Sabes qué es increíble? Todos contestamos de una forma muy similar a las dos preguntas, ¿verdad? Pero qué ganas le echamos, ¿verdad? Y seguimos corriendo, aunque sabemos que estamos como en la... ¿Has visto las aulas de los hámsters? ¿Has visto esas rueditas que corren y corren y corren? Sabemos que estamos en ella, pero no bajamos la velocidad, ¿no? Seguimos haciendo muchas cosas, pensando que a lo mejor en una de esas, esta vez, sí vamos a encontrar algo que nos pueda satisfacer. Aunque en el fondo, muy en el fondo de nuestro corazón, sabemos que ninguna de ellas nos van a dejar completamente satisfechos. ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas en las cuales tú y yo invertimos nuestra vida son las cosas que son el sentido de esta vida. ¿Sí? Desde chicos hemos entrado a la carrera, hemos hecho todas estas cosas, pero ninguna de ellas corresponde al sentido de la vida. Esto no quiere decir que no trabajes, esto no quiere decir que no busques tener realizaciones. Esto significa simplemente que ninguna de estas cosas tiene que ver con el verdadero sentido de la vida. Vamos a pedirle a Salomón que nos ayude hoy a través del libro de Eclesiastés a comprender el sentido de la vida. ¿Les parece bien? Vamos a ver qué dice él, por ejemplo, en este caso, sobre la sabiduría, sobre los conocimientos. Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción. El que te está dando es un premio Nobel. No había premios Nobel en ese tiempo, ¿verdad? Pero te quiero decir, este es un hombre que tenía todo a su alcance y que dedicó una parte de su vida a tratar de encontrar la felicidad, la realización, el sentido de la vida a través del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia. ¿Y sabes qué fue lo que nos dijo al final? Después de haber buscado en todo esto, después de poder ser considerado como un hombre sabio, con grandes conocimientos, probablemente uno de los hombres más sabios de la tierra, lo que acabé encontrando es que todo eso no es sino aflicción de espíritu. Ah, pero vamos a ver un poco sobre los bienes. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. ¿Sabes qué me llama la atención? Ante la realidad del momento de partir, todas estas cosas a las que les invertimos tanto tiempo y toda nuestra vida carecen completamente de sentido. Porque no te lo llevas. No te vas a llevar tu dinero. No te vas a llevar tus conocimientos ni tu sabiduría. No te preocupes, no son muy valiosos en el cielo. ¿Ok? Por otro lado, tus placeres y deleites tampoco te los puedes llevar. Así es que en realidad estamos dedicando una buena parte de nuestra vida a cosas que al final se van a quedar aquí. Pero Salomón además dijo, bueno, pues si no se trata de la sabiduría, si no se trata del dinero, pues entonces lo que voy a hacer es que me voy a agasajar todo lo que pueda. Y dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. O sea, dijo, ahora sí, me voy a dedicar a encontrar todas las cosas que pueden agasajar mi corazón. Dice entonces, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras de mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, toda la vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo de eso. Probablemente tú y yo podamos buscar todo tipo de deleites y placeres. Quiero decirte, estoy seguro que no tenemos a nuestro acceso, a la mano, tanto como lo que encontró Salomón. Salomón dedicó en algún momento toda su vida, todo su dinero, toda su influencia como rey, para poder encontrar cualquier cosa que pudiese provocarle placer. Y después de buscar por todos lados este placer, ¿sabes qué dice la Escritura? Él encontró, todo es vanidad, aflicción de espíritu, y dice, y sin provecho debajo del sol. Bueno, ¿sabes qué hizo Salomón? Buscó más dinero. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, y planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. También tuve posesión de vacas y de ovejas. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciosos, preciados de reyes y de provincias. Y aquí toda la vanidad y aflicción de espíritu. Quiero contarte que yo tengo un perrito. Es un perro muy chiquito. Y bueno, mi esposo y yo tenemos una casa con un pequeño jardín, pero para mi perro, ese jardín es el Amazonas. Pero quiero decirte que cuando leo esto, en realidad sí era el Amazonas. Aquí dice que tenía un estanque para regar los árboles que crecían en su bosque. ¿Ok? Así es que, si quieres poner a acumularte bienes y hacerte de casas, no te preocupes. Yo hubo alguien que lo hizo antes que tú. Y lo hizo abundantemente. Y después de todo eso, ¿sabes a qué conclusión llegó? Todo es vanidad y aflicción. Seguramente me estás escuchando y estás diciendo, pues se nos están acabando las opciones, ¿verdad? Hay cada vez menos opciones a las cuales dedicarle nuestra vida. Pero quiero dejarte clara una cosa. Muchas veces cuando tú y yo vemos todas estas cosas, pensamos en una persona que no conoce a Cristo y que como consecuencia está invirtiendo su vida en cosas que son completamente efímeras, que se van a quedar aquí. Como te dije hace un rato, ese versículo de Eclesiastés con el que empezamos nuestra charla no se refiere solamente a las personas que tienen que tomar una decisión por Cristo, que si no has tomado todavía, yo te invitaría a que tomaras el día de hoy, porque hoy te vas a enfrentar con el sentido de la vida. Pero quiero decirte que muchas veces, aún habiendo tomado la decisión de invitar a Cristo en nuestro corazón, tú y yo podemos seguir edificando en cosas que no van a satisfacer nuestra alma. Podemos seguir dedicando nuestra vida a cosas que solamente son vanidad y aflicción de espíritu. De nuevo, no significa que no trabajes, no significa que no compres una casa, no significa que no tengas lo que necesites. Significa que tú y yo estamos dedicando nuestro corazón, nuestra vida, a aquellas cosas que se van a quedar aquí, que no se van a ir en la eternidad. Si tú y yo no ponemos un enfoque correcto en la eternidad, tu trabajo de todos los días, todas las cosas que haces, simplemente servirán para alimentarte y mantenerte en esta vida. Pero si tú y yo podemos ver la vida y todo lo que la rodea con una perspectiva eterna, entonces Dios le dará eternidad todas las cosas en las que tú estás trabajando todos los días. ¿Cuáles fueron las conclusiones de Salomón? Dos conclusiones. Seguramente dos de las que muchas personas alcanzan durante su vida. La primera es: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto en todo es vanidad y aflicción de espíritu. Déjame que te cuente una historia personal. Hace años, antes de tomar esta decisión por Cristo, empecé a buscar un sentido para mi vida. Y francamente te digo, no lo encontré. La realidad es que una y otra vez busqué, sin conocer a Salomón, sin conocer el libro de Eclesiastés, pero busqué prácticamente en estas cosas, por supuesto en las que estaban a mi alcance, y ninguna de ellas me satisfacía. Mi vida seguía exactamente igual de vacía. Hasta que, ¿sabes qué? Llegó un momento en que dije, la vida no tiene sentido. No tiene sentido levantarse todos los días porque el despertador simplemente me pide que lo haga. No tiene sentido que todos los días solamente corra una carrera que no me está llevando a ningún lugar. Esto trajo muchos problemas a mi vida, quiero decirte. Simplemente hice lo mismo que está diciendo aquí Salomón. Empecé a considerar la vida como algo fastidioso, como algo pesado, como algo que no me daba ninguna satisfacción. Hasta el día que invité a Cristo a morar en mi corazón. Y eso transformó mi vida por completo. Salomón dice también, así mismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Nunca pensaste en eso, ¿verdad? Hace unos años conocí a una persona muy simpática. Esta persona, una señora que tenía mucho dinero, se dedicaba a jugar con el dinero. Y a mí me llamaba la atención que esta señora jugara tanto dinero porque además lo perdía, ¿verdad? Casi siempre cuando juegas dinero lo pierdes, ¿verdad? Entonces esta señora jugaba dinero y perdía. Pero cada vez que perdía una gran cantidad de dinero, ¿sabes qué? Se volteaba y decía, de que lo gaste yo a que lo gaste mi nuera. Y seguía gastando. ¿Sabes qué? Es impresionante, pero esto es una realidad. Muchas veces tú trabajas, te esfuerzas y no sabes quién después de ti es el que va a disfrutar de estas cosas por las que tú trabajaste. Y Salomón pensaba y decía, yo soy un rey, soy millonario, soy rico, pero si sigo como voy, solamente voy a perder y desgastar mi vida. ¿Quién sabe quién venga después? Y qué bueno que no supo. Si hubiera sabido que era el que vino, no sabes. Se acabó con todo. Pero bueno, eso suele pasar, ¿verdad? Y continúa diciendo el libro de Eclesiastés. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me ocupé debajo del sol de sabiduría. Todo lo que aprendí, todo lo que hice, todos mis talentos no han servido básicamente para nada. A estas alturas te quiero hacer una pregunta y te quiero pedir que no me la respondas a mí, pero que te la respondas tú. La pregunta es, ¿en qué has dedicado y a qué le estás dedicando tu vida? Piensa la respuesta con cuidado, no tienes que contestarme, pero piensa la respuesta con cuidado porque de esto depende la inversión que harás de tu tiempo de aquí en adelante. ¿A qué has dedicado tu vida? ¿Sabes? Muchas veces al hacer esta pregunta, no, yo le dedicaba a servir al Señor. ¿En serio? ¿Por qué no revisas los últimos 90 días? Dime si es cierto lo que me estás diciendo. Los seres humanos vivimos generalmente en una falacia. ¿Sabes cuál es? Decimos que nos importan las cosas, pero no vivimos conforme a eso. ¿Cierto? Yo veo que en todas las oficinas donde yo entro, siempre encuentro que como una constante hay una fotografía de la familia. Pero curiosamente, se le dedica muy poco tiempo. Así es que aunque aparentemente es muy importante, en la práctica no lo es. Y esto es lo que sucede con muchas cosas en nuestra vida. Conceptualmente estamos de acuerdo con ellas. Si yo les preguntara, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, están estudiando la Biblia, o vinieron aquí porque tienen interés en ella, o lo que sea, y cada uno de ustedes diría, no, para mí Dios es importantísimo. En serio, sí, es importantísimo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado últimamente? No, para mí Dios es una prioridad, ¿en serio? ¿Por qué entonces tomas decisiones conforme a tus principios y no conforme a los principios de Dios? ¿Sabes qué? En muchas ocasiones, cuando nosotros respondemos estas preguntas, respondemos más bien con lo que quisiéramos que fuera, pero no con la realidad. Esta tarde, tú tienes la gran oportunidad de contestarte estas preguntas con la realidad. Como no me lo tienes que decir a mí, tienes que decírselo a nadie en voz alta, puedes contestar como tú quieras, como tú consideres oportuno. Pero cuida muy bien tus respuestas, porque estás invirtiendo tu vida. Para efectos prácticos, cuando tú y yo empezamos la vida, es como si a nosotros nos dieran una tremenda chequera con muchas horas, ¿verdad? Muchos días. Y poco a poco hemos ido cortando y hemos ido dedicándolo a algo, ¿no? Y tu chequera se ha ido haciendo más pequeña. Tu bloque se ha ido haciendo cada vez más chico, ¿cierto? La pregunta es, bueno, no, nunca sabes dónde va a estar la última página. Eso solo Dios va a decir. Pero lo que te quiero decir es, lo que te falta del bloque, ¿dónde lo quieres invertir? Si tú no has encontrado el sentido de tu vida, lo más probable es que hagas una mala inversión. Si tú conoces el sentido de la vida, lo más probable es que hagas una inversión correcta de tu vida. Y entonces Salomón continúa diciendo, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Sabes qué me parece maravilloso? Aquí Dios te dice, hay una gran diferencia entre lo efímero de la vida y de las actividades del hombre y lo perpetuo, lo permanente, que es el trabajo que Dios hace. Y dice, y sobre el trabajo de Dios ni se añade ni se disminuye. Una de las grandes enseñanzas para todos los seres humanos conforme vamos pasando por la vida es que conforme avanzamos en edad vamos acumulando pérdidas. Vamos perdiendo a los que amamos, vamos perdiendo a nuestros amigos, vamos perdiendo nuestras facultades, vamos perdiendo ciertas cosas. Esta mañana, ¿te acuerdas que te dije que tenía un perrito? Pues esta mañana salí al jardín con él. Después de dos tropezones y una caída, me di cuenta de que había perdido un poco de la agilidad que tenía hace muchos años. Todos vamos teniendo ciertas pérdidas, pérdidas de un tipo, pérdidas de otro. Vamos poco a poco perdiendo, vamos disminuyendo. Pero dice la Biblia, no es así el trabajo de Dios. El trabajo de Dios no es efímero, es perpetuo. Y sobre ese trabajo que Dios hace en tu vida, no va a disminuir. Y no solamente eso, además, no es necesario que se añada. Esta es otra tentación de los seres humanos, ayudar a Dios, ¿verdad? ¿No? ¿No te ha pasado? Si yo te pido profundamente que tú hagas, amén. ¿Sales corriendo a hacerlo? ¿Verdad, Pepera? ¿Se lo pediste o le estás informando? Porque muchas veces lo único que tú y yo hacemos, ¿no?, es tratar de añadir al trabajo que Dios hace. Tratamos de hacer cosas que sustituyan el trabajo de Dios, cuando solamente Dios lo puede hacer. La Biblia es muy clara. Dice que Él es el único que puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando tú y yo tratamos de producirlo de una forma natural, ¿sabes con qué nos encontramos? Con que no es posible. Así es que el trabajo de Dios es perpetuo. ¿Sabes qué es maravilloso? El trabajo que Dios va haciendo en la vida de un creyente todos los días es eterno. Todo lo que Dios ha podido ir avanzando en tu vida, si lo conoces, ese trabajo sí te lo vas a llevar. Ese es eterno, es perpetuo. Y continúa diciendo, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sabes? Este versículo a mí me impresiona. Porque cuando nosotros nos sentamos a hacer una revisión de nuestra vida, la verdad es que nos encontramos con muchas cosas que no estuvieron bien, ¿verdad? ¿Quién de ustedes piensa que nunca ha pecado? Todos estamos convencidos de que hemos pecado muchas veces. Algunas queremos reconocerlas, algunas no queremos reconocerlas. Pero la realidad es que hemos pecado muchas veces. Y aunque tú y yo hemos tratado de resarcir el daño, esto no ha sido posible. Y eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Tú y yo tratamos de ir a pedir perdón, tú y yo tratamos de ir a arreglar, tú y yo tratamos de hacer algo por arreglarlo con Dios. Pero la realidad es que el daño está hecho. Y dice la Biblia que Él es el único que puede restaurar lo que pasó. Es decir, es el único que puede arreglar aquellas cosas que tú y yo desarreglamos en la vida. ¿Te has dado cuenta cuántas veces hemos pecado y de esta manera hemos dañado nuestra relación con Dios? ¿Hemos afectado nuestra relación con Dios y también nuestra relación con otras personas? ¿Te das cuenta cuánto hemos dañado nuestra propia vida a través del pecado? Bueno, tú y yo no podemos restituir eso. El vidrio se rompió, y tú y yo lo podemos arreglar. Claro, hay veces que tratamos a través de actos morales o religiosos o filosóficos, tratamos de poner, ya sabes, pegamento, ¿verdad? ver, déjame agarrar las piezas y poner un poco de pegamento, a ver si más o menos, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que nunca queda igual. Nuestra vida queda marcada por causa del pecado, pero además no solamente queda marcada para esta vida, queda marcada para la eternidad. Porque por mucho pegamento que le pongas, al llegar a la eternidad, tú tendrás que reconocer que el vidrio se rompió. Tendrás que reconocer que el pecado se cometió, que hay una paga que hay que enfrentar del pecado. ¿Sabes qué es lo triste? Pasamos la vida como si nunca fuéramos a pagar. Y algún día al llegar a la eternidad nos encontramos con las facturas. Nos encontramos con todas las cuentas pendientes que hay que pagar, y hay que pagarlas. Ahora, tal vez por esto tú entiendas hoy mejor qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús lo que hizo fue pagar por cada una de estas cosas para restaurar lo que pasó. Él pagó en la cruz para simplemente apropiarme este pago. Tú puedas entonces invitarlo a tu corazón, ser limpio de tus pecados, ser limpio de tu maldad, y entonces sí, puedas comenzar una vida nueva a su lado. Por favor, no te engañes pensando esto siempre fue así, ¿no? Recuerdo que una vez le preguntó a una persona, ¿tú conoces a Cristo, mi hijo, desde antes de nacer? No, pues eso sí está de sorpresa, o sea, no sé cómo lo hiciste, ¿verdad? Pero la realidad es que no es posible. Hay un momento dado de nuestra vida en el que nosotros tomamos la decisión de pedirle a Dios que restaure nuestra vida, que redima nuestra vida, que transforme nuestra vida, que perdone nuestra vida. No es una cosa gradual, no es una cosa de vez en cuando, cuando me acuerde, no, es un momento en tu vida en el que tú le pides esto. Por eso la Biblia lo compara con volver a nacer. ¿Tú has visto un niño que vaya naciendo poco a poco? Que medio nace. Hay un momento maravilloso en el cual se da luz y el niño nace. De la misma manera, Dios nos habla de volver a nacer, de nacer espiritualmente, de por una vez, de una vez por todas, dejar atrás nuestra vida, pedirle a Dios que restaure lo que tú y yo rompimos, que restaure nuestra relación con Él que fue rota, que restaure nuestra vida, nuestra salud espiritual, lo que tú y yo no podemos hacer. La comparación es maravillosa. Efímero contra perpetuo. Lo que tú haces cae allá, en efímero, ¿verdad? Lo que Dios hace cae de este lado, perpetuo. ¿Sabes qué tenemos en común Carlos Slim y yo? Que no nos vamos a llevar nuestra fortuna. Seguro que a él le preocupa más que a mí porque yo no la tengo. Pero bueno, no importa. Eso es lo que tenemos en común fundamentalmente, ¿verdad? Los dos nos vamos a ir algún día y no nos vamos a poder llevar aquello que acumulamos en nuestra vida. Haya sido mucho, como es el caso de este caballero, o haya sido mucho menos, o muy poco, como ha sido el caso mío. ¿De acuerdo? Eso es efímero. Perpetuo es el trabajo eterno que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Ok? Si tú invitaste a Cristo a tu corazón, quiero pedirte un favor. Deja de gastar tu vida en las cosas efímeras y empieza a poner la inversión de tu vida, de tu tiempo, en las cosas perpetuas. Si todavía tú no has invitado a Cristo a tu corazón, quiero pedirte una cosa. Es, toma la primera decisión perpetua de tu vida, invitando a Cristo a morar en tu vida, permitiéndolo que Él la transforme por completo y para siempre. En pocas palabras, y en ambos casos, yo te pediría hoy, ven ante la cruz. Hace un rato te dije que al ver en un velorio aquella caja, tú y yo somos enfrentados con la realidad. Cuando tú y yo vemos una cruz, cuando tú y yo llegamos a los pies de la cruz, somos enfrentados a la eternidad. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Hoy puedes invitar a Cristo a tu corazón y ser limpio de todo pecado y permitirle a Dios que restaure y que traiga una relación personal con Él. Esa es la mejor decisión que puedes tomar. Si tú ya tomaste esta decisión hoy, a los pies de la cruz, tienes que evaluar en qué estás invirtiendo tu vida y decidir dedicarla a las cosas realmente importantes. Me voy a detener, no ha terminado hoy la charla, vamos a tener algunos consejos aquí adelante, pero me voy a detener aquí para pedirte que me acompañes en una oración. Si hoy tú quieres recibir a Cristo o quieres invitar a tu corazón, por favor, no esperes al final de la plática. Pediría que hoy nos acompañes en esta oración para que lo invites a morar en tu corazón como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor por mi vida. Quiero darte gracias Porque hoy entendí el sentido de la vida y entendí mi necesidad de tener una relación contigo. Quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido, por todos los que recuerdo, los que he olvidado, y que limpies mi corazón de toda maldad. Hoy te quiero pedir que entres a mi corazón, a mi vida, como mi Señor y mi Salvador personal, que me salves eternamente, que me des una relación eterna contigo y que restaures mi vida. Hoy te lo pido solo confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, en su nombre y para su gloria. Amén. ¿Encontraron ya el sentido de la vida? Con esa relación nos basta. Ese es el verdadero sentido de la vida. Si tú y yo tenemos esa relación, lo tenemos todo. Si tú y yo no tenemos esta relación personal con Dios, aunque lo tengamos todo, no tenemos nada. Así es que, felicidades, hoy han encontrado el sentido de la vida. Y te quiero pedir un gran favor. Si tú invitaste a Cristo a tu corazón, te voy a pedir que al final de la plática me regales 2 minutos nada más para explicarte cómo puedes ir creciendo en esa relación preciosa que Él te ha regalado. Ahora déjame darte algunos consejos, porque Salomón no solamente se quedó ahí, además nos dio toda una serie de consejos para que tú y yo vivamos la vida después de haberle encontrado el sentido. El primero te dice: vive con gozo. Yo sé que esto se dice fácil, sin Cristo no es posible, pero con Cristo esto es una decisión. Si tú decides vivir con gozo, Él puede ponerlo en tu corazón. Es el libro de Eclesiastés: en el día del bien goza el bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No juzgues. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Entonces ya no puedo dedicarme a mi deporte favorito? No. ¿Sabes qué es triste? Muchas veces tú y yo tenemos amargura en nuestras vidas por causa de esto, estar juzgando a los demás. Por culpa de estar murmurando en contra de los demás. Por culpa de estar opinando siempre sobre la vida de los demás. Y dice la Escritura: no seas demasiado justo y seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Ya sabes, demasiado justo, ¿no? Nadie es tan justo como tú, ¿no? Demasiado sabio, nadie es tan inteligente como tú. ¿Te suena? ¿No? Nadie sabe tanto como tú, nadie trabaja tanto como tú, nadie lo hace tan bien como tú. Y aquí Salomón nos dice: no seas demasiado justo y tampoco seas sabio con exceso. ¿Sabes por qué? Porque vas a destruirte. Continúa diciendo: no vivas con nostalgia. Ajá. ¿Te suena eso? Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca esto preguntarás con sabiduría. ¿Nunca te has sorprendido diciendo esto? Oh, es que mi época era mucho mejor. Cuando yo era niño, no como los niños de ahora. Cuando yo trabajaba, esto era otra cosa. ¿Te acuerdas? ¿Verdad que lo has dicho alguna vez? Te digo una cosa, deja de decirlo. Porque dice la Escritura: nunca hablarás de esto con sabiduría. No es así como tú lo ves. Esa es solamente tu impresión. Otro punto es disfrutar de la vida. Deleitarnos con el Señor. La vida, Dios no la ha creado para que tú y yo la suframos. Vamos a pasar momentos difíciles. Pero de su mano, tomados de su mano, la vida fue diseñada para que tú y yo nos deleitemos con Él y Él se deleite con nosotros. Para que disfrutamos de la vida aún en las dificultades. Decía Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que de la mano de Dios tú y yo podemos incluso vivir con sumo gozo aún en las dificultades, en los problemas de la vida. Dice literalmente: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Quién de ustedes tiene algún problema el día de hoy? ¿Algún problema? Cualquiera. ¿Quién de ustedes cree que tiene un problema importante el día de hoy? Yo estoy levantando la mano porque me incluyo, ¿eh? No es para poner el ejemplo. ¿Ok? Solo te quiero decir una cosa. ¿Sabes cuál era tu problema más importante? No tener una relación con Dios. Este era un problema eterno. Ese problema tan grave que tienes en tu mente, lo peor que puede pasar es que se termine con la vida. Pero el otro, ese te seguiría por toda la eternidad. ¿Y sabes qué dice Dios? Tus obras ya son agradables a Dios. Es decir, tu verdadero problema, el problema importante que tú tienes en la vida, ya se resolvió cuando invitaste a Cristo a tu corazón. Así es que, si es así, mejor anda y come tu pan con vos. Disfruta de la vida y deleítate en el Señor. Disfruta de tu familia. Es increíble la cantidad de chistes que se hacen sobre el matrimonio, ¿verdad? Es uno de los temas favoritos. Sin embargo, fíjate lo que nos dice aquí el libro de Eclesiastés: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Toda la vida. Simplemente Dios nos dice: no te hagas la vida difícil. Disfruta de la vida. Déjame contarte cómo normalmente son las relaciones de pareja. Yo estoy casado. Déjame te cuento cómo son las relaciones de pareja. Vamos acumulando con los años toda una lista de cosas en las cuales nuestra pareja no está bien, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo tenemos el descaro de llegar delante de Dios y decirle: Señor, por favor, trata con mi esposa. Ya sabes cómo es. Y muchas veces pienso en Dios diciendo: claro, no sé cómo eres tú. Sabes, es increíble, pero muchas veces tú y yo solamente estamos acumulando todas las cosas con las que no estamos de acuerdo de la persona con la que pasamos nuestra vida. ¿Sabes qué te dice Dios? Mira la lista. Rómpela de una vez. Deja de preocuparte por esas cosas y mejor goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad. No te enaltezcas por tus conocimientos o tu dinero. Esto es increíble. Los seres humanos tenemos un problema de vértigo. Nos hace mal la altura. A algunos, cuando estamos en una tarima, nos hace mal. Pero a otros les hace mal un tabique. Esa es la realidad. ¿Y sabes qué es lo que nos pasa? De repente empezamos a sentir que somos muy importantes, o que somos muy sabios, o que somos muy, ya sabes, de repente yo hablo con la gente, ¿qué tal tu trabajo? Bien, es que ya sabes que yo tengo grandes responsabilidades. Te digo la verdad, tenemos un concepto demasiado alto a veces de nosotros mismos y de nuestras ocupaciones. Nos enaltecemos demasiado, somos demasiado importantes. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Ten cuidado. Porque la ciencia y el dinero son escudos. ¿Sabes para qué sirven? Para cubrirnos, para taparnos y de esa manera no enfrentar la vida correctamente. Es increíble. Hace poco hablaba con una persona que ha sido muy exitosa en sus negocios. Desafortunadamente no así en su vida familiar y personal. Y esta persona hablaba de la vida diciendo: en realidad yo soy todo un triunfador. Y déjame darte un consejo sobre tu familia. La primera pregunta era: ¿cuál de ellas? Llevas varias. No puedes dar un consejo sobre eso. Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa muchas veces? Para ti, para mí, cierto éxito en la vida, en cuanto a nuestros conocimientos, nuestro dinero, nuestras riquezas, etc., nos hace pensar que somos expertos en la vida. Y no es así. La realidad es que no es así. Lo único que estamos haciendo es levantar el escudo que la ciencia o el dinero nos permiten tener para no enfrentar así la vida de la forma correcta. Dedícate a servir al Señor. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien de su vida. Hacer el bien. Oye, ¿hacemos el bien cuando damos una limosna en una esquina? Sí, seguramente ayudamos a algo. Pero en realidad, hoy tenemos que aprender a ayudar a la gente a resolver el problema de su vida. La falta de relación personal con Dios. Así es que, si tú quieres hacer el bien, la mejor manera es sirve al Señor, compartiendo de Cristo con otras personas. Sirve al Señor ayudando a otras personas en su vida espiritual y, si puedes, también en su vida material, en su vida afectiva, en todo aquello lo que tú puedas. El servicio tiene dos cosas maravillosas. Una, te dedicas a servir a los demás y te conviertes en una bendición para ellos. Dos, dejas de ver tu vida y de esta manera te olvidas de tu egoísmo y te olvidas de tu vida. Así es que yo les recomiendo que sirvan. Esto es lo mejor que uno puede hacer y el único motivo por el que, después de conocer a Cristo, seguimos en esta vida. Y Salomón sigue dándonos consejos. Vive sujeta al Señor y a las autoridades humanas. Dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. Así es que esto quiere decir que tú y yo tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, pero especialmente sujetarnos a Dios en su palabra y su principio. No escuches las críticas. ¿Quién de ustedes nunca ha escuchado una crítica? Perdón, estoy levantando la mano, por ejemplo, nada más. Bueno, dice la Biblia: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Ya sabes, estás ahí. A ver, ¿qué dijiste? Oye, ¿qué opina Juan de mi vida? ¿Tú qué sabes? ¿Qué le parece? Te pido un favor. Preocúpate por lo que Dios opina de tu vida. Y si te preocupas por eso, estás del otro lado. nunca estaremos de acuerdo a la opinión de toda la gente. Pero te digo una cosa, no es importante. Escucha a aquellos que quieren decírtelo y no prestes oído a aquellos que no quieren decirlo. Vive con mansedumbre. Dice literalmente, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ya sabes, ¿no? Toda una vida comportándote de una determinada manera y un día, como se suele decir, supieron quién eres tú, ¿verdad? Algo detonó tu mal temperamento, tu temperamento, y ese día explotaste y dijiste, ahora van a saber quién soy yo. Y lo supieron, ¿cierto? Y dice que es como una pequeña locura. Una cosa de este tipo, ¿sabes qué hace? Heder el perfume del perfume. Como un perfume, que cae una mosca y empieza a oler mal. A pesar de todos los cuidados del perfumista. Así es que ten cuidado y mejor vive con mansedumbre. Sé tardo para reaccionar, rápido para buscar al Señor, para poder conocer así cuáles son sus vías. No. Siembra siempre el bien. Es decir, dice la Escritura en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dice otro versículo, no os canséis pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaréis el fruto de lo sembrado. Así es que, haz el bien. Oye, y si la gente reacciona mal, haz el bien. Oye, y si la gente no me escucha, haz el bien. Oye, y si la gente me trata mal y se aprovecha de mi actitud, haz el bien. Echa el pan sobre las aguas. Dentro de mucho tiempo lo vas a encontrar. Sé diligente en todas las cosas. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Por favor, no caigas en la necedad. La Biblia dice que la necedad está pegada al corazón del hombre desde su infancia. ¿No? Si tú no lo crees, trata de quitarle un juguete a un niño. No lo vas a soltar. Y no importa lo que le diga. Esa necedad no se va haciendo más pequeña cuando creces, se va haciendo más grande cuando creces. Decía Salomón, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Ok? Y termina diciendo, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Querías encontrar el sentido de la vida? Salomón nos lo acaba de enseñar. Esto es lo que Dios dice que es el sentido de la vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. No te dice la mayor parte, no te dice la parte más importante, te dice, este es el todo del hombre. Tiene una oportunidad, una pregunta sobre todos estos conceptos, ¿no? Todos si quieren se los doy por así. Pero pueden recurrir al libro Eclesiastés, los van a encontrar uno por uno en la secuencia de enseñanzas que vinieron a través de este rey profeta. Hubo un momento en que Moisés, ¿te acuerdas de Moisés? Estaba en el desierto y de repente vi una zarza que ardía y no se apagaba. Se acercó y desde la zarza Dios le habló y le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quiero decirte una cosa, hoy tú y yo hemos pisado tierra santa. Ojalá que lleves a la práctica estos consejos y ojalá que te haya servido encontrar el sentido de la vida. Gracias y buenas noches.